Federico Franco aclaró que no impulsará el retiro de su país, actualmente suspendido del bloque regional por la destitución de Fernando Lugo. Liberaron a Sergio Schocklender. El exapoderado de Madres de Plaza de Mayo pagó una fianza de 40.000 pesos que le aplicó la Cámara contra los 4 millones que había exigido el juez Ollarvide. También fueron liberados, con una fianza reducida, Pablo Schocklender y el contador Alejandro Gotkin. Arba le inició juicio a 866 deudores que estaban publicados en la lista de morosos de la web. Entre todos, deben al fisco unos 65 millones de pesos. Los testigos identificaron al último detenido por el doble crimen de Cañuelas como el autor material. Ignacio Luli Chavero también fue reconocido en una pensión de esa localidad, algo que había negado en su declaración. Condenaron a 45 años de cárcel a Daniel Paredes por el asesinato del empresario Daniel Coxes. La víctima fue baleado frente a sus hijos el año pasado en Florida al intentar impedir que los delincuentes ingresaran a su casa. Robaron 15 mil pesos en un minuto en un banco de Avellaneda. Tres delincuentes armados asaltaron la sucursal del Galicia ubicada en Avenida Mitre al 2400.
Internacional.
Italia echará a 1 de cada 10 empleados públicos como parte de un nuevo plan de ajuste. El gobierno de Mario Monti firmó un decreto con recortes para ahorrar 26 mil millones de euros en 3 años. La familia de García Márquez reconoce que el escritor colombiano sufre demencia senil. Su hermano explicó que empeoró a raíz del tratamiento que recibió contra su cáncer linfático y está perdiendo la memoria.
Deportes.
Fútbol. Coco Basile dijo que será difícil que Riquelme dé marcha atrás en su decisión de dejar Boca. El técnico expresó por Radio del Plata que lo tomó por sorpresa el anuncio de Román tras la final de la Libertadores. Por su parte, el presidente Genese reconoció que las diferencias con Falcioni pudieron influir en la decisión de Juan Román. En otro orden, Daniel Angelici dijo que el club dispuso un seguro para Roncaglia y se negó a jugar la final de la Libertadores. Sin embargo, el defensor aclaró que no disputó el partido porque la cobertura que le ofrecieron era una cargada. Miguel Ángel Russo firmó contrato para dirigir a Rosario Central. El técnico dijo que le gusta el desafío de llevar al canalla nuevamente a primera. Tensión entre Marcelo Bielsa y la dirigencia del Athletic de Bilbao. El técnico se reunió con la comisión directiva tras su dura declaración por las obras que se llevan a cabo en el campo de deportes del club. Para esta jornada en Buenos Aires se anticipan heladas, cielo despejado a ligeramente nublado, baja sensación térmica, una mínima estimada en 4 grados bajo cero, la máxima 13, la actual en la ciudad 3 grados 9 décimas, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresan. regresando a un lugar donde nunca estuvieron nuestros intérpretes.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí con muy poca gente en el multiteatro. Del peor humor también.
¿Por qué?
Y por boca, ¿por qué?
Tiene razón, tiene razón. Sí,
robo. Se no hace más que darnos disgustos. Bueno, ahí estamos. Sí, ya vamos.
Ya va. Se prende el Falcione que nos está convocando a alguno de nosotros.
Bueno, vamos a saludar a Patricio Barto. Vamos a ovacionarlo porque.
Hola, amigo. Buenas noches.
Y vamos a saludar también a Jorge Dorio, el temido retorno de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, cuénteme qué le pasó hoy porque estoy del peor humor.
No sé dónde fabricarán las maquetas, pongamos por caso, de ravioles.
¿Cómo maquetas?
¿Maquetas de ravioles?
Ah, usted dice eso fideo de plástico que ponen en los restaurantes, como diciendo fideos.
Claro, le muestran...
Una muestra, una cosa,
un como
si uno no supiera lo que son.
Un muñeco de fideo sería.
Que son feísimos.
Sí, son espantosos.
Parecen podridos.
Están podridos. Con la idea de hacer más verosímil la oferta del plato, termina siendo menos verosímil que una foto de un plato real.
No, la foto te da ganas de comer fideos.
Sí, es más, te da muchas ganas.
Muchas ganas, más ganas que el posterior fideo.
Exactamente, eso sí.
Pero, en cambio, la maqueta... Pase, pase, no se queden en la
puerta. Es acá, por favor, faltaba más.
Nos parece que se estuvieran a punto de ir todo el tiempo.
No, es que se equivocaron y quieren volver a ir.
El escenario es allá. El público está más cerca del fondo que del frente.
Más listos para huir que para prestar atención.
Parte tiene la culpa a la babosa.
Sí,
de Martín que escupe saliva, es un instrumento que toca, no música.
Son tres primeras filas vacías siempre. Va corriendo a la gente hacia atrás. Bueno, hay niños hacia atrás.
Digo, las maquetas no te dan menos ganas de comer.
Claro, sobre todo cuando es. Hoy pude apreciar unas maquetas de canelón con salsa. Es difícil recrear la salsa y el canelón.
¿Te das cuenta de que? Y ahora, la pregunta es, ¿por qué razón ponen una maqueta y no canelones verdaderos?
Y,
porque se pudren.
Y sí, señora, a cada rato.
Hay que cambiarlos a cada rato.
Ahora le digo que después, viendo los canelones reales, realmente era muy verosímil la maqueta.
Era mejor la maqueta o era igual.
Eso es raro.
Uno comprende que la maqueta era perfecta.
La maqueta es al canelón como la foto de la cédula es a la persona. Sí, es algo así, ¿no? De cuando había cédulas, ¿no? Ya... Ah, no hay más, con razón.
No, no hay más. Ayer estamos mencionando a cada momento la cédula.
¿En serio?
Sí, ayer me la mencionamos, no me acuerdo en qué.
La cédula mencionaron ayer. ¿Usted lleva esas estadísticas?
Sí.
De las cosas que mencionamos.
Volvamos a las maquetas.
No sé de qué material está hecha esa, porque es como un yeso barnizado.
Yeso es una cosa. El yeso pintado, y a veces... Está raspado.
Sí, qué feo.
Le falta un pedazo al yeso en el que denuncia patéticamente su
condición de estado. Ah, sale encascado, sí. Salvo que le toque una maqueta de merengue.
Claro, que son...
De yeso, vamos.
Son de yeso. Los merengues son yeso.
Ahí pasa mal. Pero hay algunas cosas que se ven favorecidas por esa maqueta, como los flanes, por ejemplo.
Los flanes.
Los flanes. Pero si no se mueven esas maquetas, si el flan...
Nunca vi una maqueta de un flan. No.
Sí, además
sería horrible.
Sería espantoso. Porque el no, flan pero ¿sabes lo que es horrible? Es la maqueta del flan, que bueno, tiene el brillo del flan.
Sí, por no lo vi nunca.
Pero señor,
es cosas
mentira.
Que no existen. Alucina todo el tiempo.
Mire que yo he visto maquetas.
Nunca vi la maqueta de un flan.
Está en este mismo lugar.
Lo que sí vi, y son tan malos como las maquetas, son los dibujos de pizzería en la pared. Sí, no son fotos. Son dibujos muchas veces hechos por los propios dueños.
Por los hijos de los dueños.
Por lo mismo que hacen el flan. Y entonces te lo dibujan al flan y no le sale, ni por casualidad.
No, es
mismo
difícil.
La pizza es difícil.
La pizza.
Le sale una especie de romboide. La perspectiva del triángulo de pizza, no.
Pero siempre lo más difícil...
Es triangular que es en rigor de verdad.
Sí, pero ahí lo más difícil es la mozzarella, todo lo que es blando, la salsa.
Claro, no.
Eso es difícil.
Te das cuenta de que no es.
Se necesita algo renacentista, digamos, para
que eso cobre... una técnica de claroscuro.
Claro, algo así.
Exactamente.
Las cosas básicas que sea una persona que pinta, por lo
tanto. Un verdadero, pintor. No hay pintores.
Todos
los pintores que conozco no saben dibujar.
Pero, señor...
Yo le digo, dibujame, qué sé yo...
Un conejo, un caballo.
Un conejo, un caballo y no sabe. No.
¿Sabe qué se parecen esas cosas a los muñequitos del Tren de la Alegría que pretenden ser la Pantera Rosa, los Simpsons, que parecen... parecen candidatos de las primarias. No quiero mencionar a nadie. Son aproximaciones a la idea y no la idea.
Sí, pero no me va a negar que los frescos de las pizzerías no tienen su encanto.
¿Cuál es su encanto? Explíqueme.
Lo negar. Mal que están hechos. Por ejemplo, generalmente hay cosas gauchescas, bueno, o viñetas porteñas.
Sí, esas son las peores.
Cosas de
o italianas,
boca,
o itales de la boca.
Sí, sí, o donde hay un señor parado frente a una casa que es la tercera parte del tamaño de este caballero.
Sí.
Frente a una puerta por la cual no entraría si quisiera. Esa
y el tipo, es verdad, el clásico Don Nicola, con la pizza en la mano y los bigotes de Dorio.
Sí.
Vio que está pintado en
la... Muy gracioso, ¿viste?
¿Por qué dice el clásico Don Nicola? ¿Qué se refiere con
sí,
Don Nicola?
Ahí está. A ver, Nadie.
¿El etorino?
No, es que no sé. Quizá es... Yo perdí el origen del personaje.
Un tipo con nariz redonda, bigote abajo de la nariz y gorra.
¿Y gorra?
La panza saliendo de la camiseta.
La hincha de Boca, por supuesto.
Ese es Don Nicola.
Personajes de historietas de la época de Dante Quintero, ¿no?
El conventillo de Don Nicola, Héctor L. Torino, pero usted no tiene edad para haberlo conocido.
Para haber estudiado historia.
Y yo tampoco.
No, porque... Pero ese señor es reproducido en algún, digamos, en algún cotillón casi antiguo de...
Debe ser otro.
De la industria boquense.
Debe ser otro.
Y igual el tipo con la pizza.
Es igual que el aquí.
Los da solo dolores de cabeza.
Y está este... no sé de dónde habré sacado el nombre de Don Nicola. Debe ser de ahí. De donde usted dice.
Sí, pero es muy fácil que Don Nicola...
Es genovés.
Cualquier Don Nicola.
Todo inmigrante italiano dueño de verdulería también es Don Nicola, etcétera. Es un toque.
Pero... Bueno, y ese tipo en la pizzería pintado. Lo que ponen también son informaciones, claro.
Sí. Sí.
Por ejemplo, pida exhortaciones.
Sí.
Pida flan con crema. Una fuerte exhortación del dueño.
Uh-huh. Y además,
¿sabe qué? Los precios.
Sí, sí, ojo ahí, porque ahí hay una gran señal de la confianza que tiene el pizzero medio en la economía argentina.
Claro.
Porque pinta el mural y deja...
Deja un agujero.
Un agujero para el precio.
Sí, para modificar. Algunos que en las antiguas pizzerías, de algunas épocas, que serán las de
los Nicolás,
pintaban, se atrevían a decir...
Ahora no. ¿El precio?
Plan 1.50.
Claro. Ahora lo que vienen son esos carteles en los que se ponen a presión unas letras de color blanco, el fondo es negro, en general letras plásticas, que terminan diciendo, pilda fan con
sema. Sí, sí. Nunca está actualizado y tampoco.
No, tampoco.
Eso es otra cosa, peor. Pero bueno,
sí,
es como la lista de precios, una cosa que
nadie le hace caso.
Sí, un terciopelo negro con letras de porquería blanca que faltan, la mayoría falta.
Claro.
Y dice cosas a veces tremendas. Uno va con la madre, por ejemplo, a esos bares y dice cada palabrota, señor.
¿Qué dice? ¿Pizza? ¿Qué dice ahí?
Qué sé yo, cosas por el estilo.
Bueno. Piafa Correma, por ejemplo. Y eso es raro.
No, en estos lugares donde... Que en general está el micro... Esto es lo que le digo, está ahí en La Valle, en la hermosa calle, en La Valle.
Hay que ir a ver el aspecto que tienen esos restaurantes a la noche. Cuando todos se han ido, cuando todos duermen. Y a ver si conviene ir de día.
Pero ya de día, te digo que...
Ya de día te presentan un aspecto sospechoso, pero de noche empiezan a caer visitantes nocturnos.
Sí, señor.
De
distintas...
De dudoso linaje.
La doble cucaracha, señor.
Pero después he notado que el plato, que está hecho de yeso en la vidriera y con un cartoncito con el precio, adentro está reproducido de verdad Es mucho, ya está hecho el plato.
El plato sí, señor, pero que el plato no se pudre.
No, señor, el plato con la comida arriba.
Eso lo haga al momento, el plato.
Usted pide milanesa napolitana, por ejemplo.
Sí, una milanesa napolitana,
bien,
por favor.
Bien, sírvase.
¿Cómo sabía que yo le iba a pedir?
Claro,
ya está.
Adivino el señor.
Y le vi...
Lo hasta... tiene marcadito.
¿Qué marcadito? Lo sí. tienen recontrahecho.
Nah. Y si no, por ahí lo devolvió uno. Uno lo devolvió porque era incomible, le taparon el cachito.
¿Con un poco de queso?
Que se había morfado el tipo con un poco ahí de algo, de mozzarella, y te lo encaja.
Bueno, sí, en general las milanesas vienen a ocultarnos algo.
Buenas tardes, señor. Somos tanto el señor como un servidor.
Sí, buenas noches.
Somos de higiene y otras rarezas.
No parece.
Una oficina de la municipalidad.
Uh-huh. Ajá.
Y venimos a ver si este... Si este restaurante, llamémosle así, es tan higiénico como hace sospechar.
Pero no me avisaron nada que venían
en... Es que justamente sí, en no. eso consiste la astucia de nuestro oficio. En no avisar nuestros próximos movimientos.
¡Ay, señor! ¡No se mueva así!
¿Vio?
Me asustó.
¿Y cómo?
Bueno, como siempre acá venía Don Osvaldo.
¿Qué Osvaldo?
El primo Don Nicola.
Osvaldo, el inspector.
Acá no conocemos ninguno. Osvaldo.
Acá no hay, a ver, no hay ninguno.
Y mire Osvaldo, que estamos hace casi dos semanas.
Sí, por lo menos.
Y no conocemos ningún Osvaldo.
Bueno, ¿por qué no se toman una copita primero?
Porque no tomamos en hora de trabajo y menos en boliche como este.
Sí, sobre
¿no?
todo.
Si alguien sabe lo que son estos boliches. No, pero yo le iba a preguntar algo acerca de la higiene. Y usted me hizo olvidar, al final consiguió
su
objetivo.
¿De las milanesas me iba a preguntar o de otra cosa?
No, ¿de qué hacen con lo que sobra?
Ahí está. Bueno, depende qué
sea. O sea, se entiende cuál es la situación.
Sí.
Un señor dejó media milanesa porque ya no pudo pasarla.
Uh-huh. Sí. Es un héroe a esa altura.
Otro dejó un pedazo de tomate. Otro,
bueno,
un chicle que venía comiendo antes de que le sirvieran. Bueno, lo que sea.
Sí.
¿Qué hace con todo eso? No queremos pensar que lo muele reduce a un
masacote
al que luego llama de cualquier manera.
A Pisa, por ejemplo. Claro, Fainá, por ejemplo.
Ahora, cunde la estrategia de no llamar a albóndigas a esos venenos.
No, claro.
Justamente porque albóndigas es un nombre sospechoso. Entonces,
ya es casi un adjetivo.
Algo étnico.
Algo extranjero y que suena
algo
raro,
exótico.
Sí. Gulas, por ejemplo.
Sí, gulas. Dice, ahí ponen toda la podredumbre.
No, el gulas no, señor.
El pecado del gulas.
Lávese la boca antes de hablar.
Sí, no, me la lavo después.
Usted lávese las manos antes de cocinarlo, señor.
Qué frío. Por favor,
¿quién
señor?
Es chuchi?
¿Qué es chuchi?
Es un chico pescado crudo.
Ah, el sushi, señor.
Es mío y el suyo también.
El sushi al revés, tiene el pescado tiene que ser súper fresco.
Al revés, sí,
¿por qué?
Porque se le abomba.
¿Qué?
Dice, mozo.
¿Qué? Ya se abombó.
Dice, este pescado está abombado.
¿Y qué quiere? ¿Que lo traiga vivo y coleando, señor? Claro. Claro.
No solo está bombado, sino que está muerto.
Está muerto.
Tal como corresponde.
Claro.
Acá cumplimos con la disposición municipal de la ciudad de Montevideo.
Ajá. Ah. Tenemos animales muertos nomás.
Pero ustedes son inspectores
de Montevideo. Se come animales muertos. Sí, bueno. Por eso no nos conoce, porque somos...
Claro, pero no tiene jurisdicción acá.
Bueno, pero nosotros somos muy celosos.
Sí, la pasiva bueno. está allá, está acá. Nosotros somos activos, en cambio.
Sí, bueno,
pero... Esto es fútbol.
Sí. Pero que no es fútbol, señor. Esto es gastronomía, esto es otra cosa.
Vivo del cerro, ¿eh?
Bueno, no importa.
Nosotros tenemos que dar a conocer... Sí. Nuestros platos, nuestras fortalezas. Cada restaurante que pone una fortaleza es... La mejor milanesa de América Latina, por ejemplo.
Elegida por usted.
El flan inolvidable.
¿Cómo le llaman a esas tonterías?
Las fortalezas.
Las fortalezas.
Fortaleza no es el lema, el...
No,
el
no.
Slogan,
sí, algo por el estilo.
Me refiero a aquellas, destacar aquellas cualidades del lugar.
Ah, fortaleza. Sí, sí.
Fortaleza por lo duro, dice usted.
Sí, sí, fortaleza es la que hay que tener para...
para digerir.
Para incorporarse a semejante basofia, caballero.
Y la nuestra...
¿Salón?
Es la napolitana. La Nápoles, decimos.
¿La Napo?
La Napo.
¿La Napo es una mila?
Es una, sí.
Ajá.
Pero es la...
Yo voy a decir que la milanesa napolitana es medio grasa.
Sí, la verdad que sí, digámoslo así.
Salir con una mina refinada.
Sí.
Hay dos clases de minas, refinadas y las que...
Como una.
Si usted sale con una mina refinada que se hace llevar a cenar y todo eso, no pide
esa
napolitana.
¿Qué pide la refinada?
Puede pedir chuchi.
Claro. Sushi.
Como quiera llamarlo.
¿De cuántas piezas?
Y señor, total, para lo que vamos a estar ahí.
Eso después.
No, señor, digo, el sushi se vende por piezas, usted sabe.
Sí, sí. Ajá. Tráigame, tráigame una para cada uno.
Un monoambiente. No, como una, para, una es un bocadillo.
Para empezar a...
Un monoambiente para cada uno, señor.
Usted, ya que te veo que tiene experiencia en damas refinadas y estas...
No. O al menos... Una dama refinada saldría con una dama como yo. No aceptan.
Recién tiré, dice.
Yo, que cuando se enfrenta...
Sí.
Al plato de sushi y a la dama refinada, ¿usted come con cubiertos o con palillos?
No, con cubiertos.
Bueno, error.
Dos contra uno.
Error. Sí. Sí, la dama refinada.
Un palito y no sepa cómo ensartar.
Y bueno, no, tiene que saber.
Eso es brocheta, además, que me dijeron a mí.
¿Cómo?
Eso se llama brocheta.
No, eso es otra cosa.
No, no, palito no. Como para comer arroz.
Como
no.
Si uno fuera un oriental.
Claro,
sí,
igual.
Claro.
Y va a poner los ojos así.
Eso es presumir.
Sí, señor.
No, no es presumir, señor.
Sí,
es...
señor.
No quiere hablarle en japonés a la
gente. ¿Estás de acuerdo? Si no es como tomar sopa con un tenedor.
Aquí.
Claro. Eso viene la semana que viene.
Es como tomar sopa con un tenedor, señor.
¿Pero qué? ¿Usted? No, aquí.
Sí.
Usted cuando come una comida japonesa, que se saca los zapatos,
sí, sí,
al entrar,
sí,
se arrodilla, qué se hace, se pone un kimono y
ni un haiku.
Claro.
Écheme.
Mira, hay un restaurante japonés.
Sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Que hay que tocar timbre, ¿no?
Arigato.
Si le...
¿Quién es? ¿Está en japonés?
Está con el bailarín flamenco.
¿Cómo se llama el restaurante japonés? Yo conozco uno en Caseros que...
¿Caseros?
Es un restaurante japonés. Sí,
Kayoko.
Sí. Se llama Bayoko, sí.
Sí,
Kayoko.
No, Bayoko.
Ah, Bayoko.
Sí, sí.
Se escucha lo mal la primera.
Con doble C.
No, señor, es que será italiano ese restaurante.
Es japonés.
Ítalo japonés,
señor. Japonés, Bayoko. La mejor mayonesa napolitana.
Compadito,
esa es nuestra fortaleza. Dice.
Sí. No, hay, ¿qué? ¿De cuál? La de la
napolitana.
La no, señor, este restaurante japonés que...
Bueno, ¿y cómo se come con palito? A ver, ¿qué nos puede decir?
Bueno, utiliza.
Yo fui a cenar a la casa de Piedraíta.
Sí.
Y me sirvió sushi con palito.
Sí, porque es japonés.
Tenedor, ¿qué palito?
No, señor. Baja su performance.
¿Qué?
Acá en los restaurantes japoneses, no hablamos solo de sushi, de otra comida.
Nunca hubiera pensado que era japonés.
No, usted parece más bien occidentalizado un poco.
Sí. No, Piedraíta.
No, Piedraíta por el nombre.
Piedraíta, sí.
Piedraíta.
No, además por el acento no era japonés.
No, pero el friquillo no.
Uno que un japonés hable.
En japonés.
De un modo convencional, en japonés. Buenas tardes.
Sí.
Y además...
En cambio, Piedraíta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hostia.
Más bien parecía...
Pues vamos, de este modo. Dios ha creado el mundo en siete.
Esa es la mamá de Piedraíta.
Dice, ¿no? Dice Luis Piedraíta, sí. Cada vez que uno lo saluda.
Sí.
Entonces, sí, no sé, Piedraíta, cómo le sirvió eso, pero acá en el restaurante este japonés, que es un restaurante muy exclusivo, muy caro, que hay que sacar, reservar con 2 meses de anticipación.
¡Oh!
¡Anda! ¡Qué tigresilla debe tener! Por eso
si yo no quiero ir.
Bueno, igual. Es decir,
hay que reservar con 2 meses de anticipación y encima no quiero ir.
¿Sabés lo que haces con los palitos? Los guardás.
Y usted cuando llega se descalza.
¿Cómo sería si quisiera?
Y se descalza, además.
Cuando llega se saca los zapatos. Después se bajan los pantalones.
¿Y dónde los pone? ¿Abajo de la mesa?
No, hay un lugar.
De los Reyes Magos.
¿A dónde va a haber un lugar?
Hay un lugar ad hoc para
¿Qué,
dejar...
¿Qué dice? Ponga los tarros aquí.
No, como en los peloteros.
¿Perdón?
¿No?
Sí, hace mucho
que... Sí, hay que ser realmente para sacarse los zapatos.
Sí, empleado el peaje.
Hay que ser un reverendo pelotero.
¿No vio que los peloteros tienen esas especies de...
No nos dejaron entrar nunca nosotros dos. No hay manera.
En los peloteros hay que reservar con 100 años de anticipación.
Los chicos dejan en nichos,
igual que a los muertos,
sus calzados.
Ajá.
pobrecitos.
Y entonces después lo van a buscar. Eso es a la entrada. Acá es algo similar, no así, no de esa vulgaridad de un pelotero.
Se corren el riesgo de confundir los... Buenas tardes.
Buenas tardes.
De confundir los calzados al venir a por ellos.
Mire, si hay algo que uno no se confunde en la vida...
Sígalo de una vez.
Es el calzado.
Sin embargo, yo he visto gente con dos izquierdos,
sí,
saliendo de restaurantes japoneses cuyo dueño es Piedraí.
Eso quizá en épocas de del mocasín furioso.
¿Qué película? La vi.
Cuando estaba de moda el mocasín, los mocasines son difíciles de
identificar.
Y sí, de identificar.
Son difíciles de sujetar.
Sí.
Al pie.
Fue un progreso ponerle
el cordón. Se pasan saliendo los mocasines, como si uno se pasara entrando a restaurante japonés.
Japonito del Vietnam.
Y en cambio, casi nadie va con... ¿Cómo se llama?
¿Zapato acordonado?
No, eso pasa arriba. ¿Cómo se llama?
Borseguíes, botas.
Borseguíes. ¿Con borsego?
No.
A un restaurante japonés me tarda media hora en sacar.
Pero imagínese.
Además, es desagradable ver a la mujer refinada que uno llevó a comer todas esas porquerías. Tirando.
Luchando.
Luchando para sacarle a uno. ¡Mete! ¡Qué bien hermoso!
Mamá que transpira. Y cuando...
Lo que peor es eso.
Cuando se está yendo, que ya vio para agacharse, hay tres rollos entre usted y su pie.
¿Quién vino?
Que se apoyan en el muslo. En el propio, ¿no?
Sí. No entendí eso, pero prefiero no entenderlo.
Por favor, no.
¿Quién quiere que le haga un dibujito?
No, pues siga adelante. ¿Y entonces?
Y entonces es aún más difícil después de la comida que antes.
¿Agacharse?
Claro, agacharse.
Pero no, hágaselo poner por su novia.
¿Y para qué está?
No.
Claro.
Es muy difícil poner un zapato en el pie.
Y no vale irse chancleteando del restaurante japonés.
O con los botines.
En la casa que hace la gente ordinaria, se va chancleteando... Y se los va poniendo
a medida que avanza.
Que avanza.
Bueno, o peor aún, con los botines en la mano, como si terminara el partido.
No,
sí, como si, como quien siga con sigilo.
No, y también es muy mal visto y muy poco recomendable.
¿Sí?
Si a usted se le frunce mucho.
Ah, bueno, media, claro.
¿La qué?
La media.
¿Qué media?
Ah, sí. Yo tenía unas medias que se me iban saliendo, pero duraban solo una cuadra. Sí. Me las comía para adentro.
Va, claro, va.
Que sí. El zapato me las comía para adentro y iba apareciendo.
Y se le va juntando.
Así, iba apareciendo pecaminoso.
Sí, claro.
El tobillo.
Es el soquete timorato.
El tobillo lleno de
golpes,
moretones,
varices,
raspaduras, más uno que vive en una casa llena de... De cosas por el suelo.
De obstáculos.
Bueno, imagínese, si tiene esa media,
sí,
que se abulta hacia la punta del zapato.
Gracias.
Sí.
Y que encima, en el peor de los casos, es de toallita.
No, eso no.
No, escuche, no sea...
El peor de los casos es que esté agujereada la media.
Bueno, eso es aún peor.
¿Y si queda en media o hay que ponerse en pata? Buenas tardes.
No, en medias puede estar en medias.
Y si no tengo medias, ¿me las pongo?
¿Qué, lleva medias usted?
Por si acaso.
No, póngale que no lleve medias.
No, queda descanso.
Pero sí en el bolsillo.
Claro.
Para no...
Una emergencia, vamos.
Entonces me saco los mocasines y le digo al mozo, un momento, tráigase...
Algo
para picar. Unos buenos sushi.
¿Qué?
Unos buenos sushi. ¿Con qué vienen?
¿Cómo con qué vienen?
Claro,
sí, señor. Con guarnición.
Hay que comérselo a pico seco.
No, primero
como comer, hay que matarlos, ¿no? Antes de comerlo hay que sacudirlo contra la mesa.
No queden abombados, por favor.
Este restaurante japonés...
Sí.
No vende el sushi tradicional que usted come en la calle. No, esto es exclusivo.
La calle, sí.
Primero se sirve un té. Ah, le aclaro que uno se sienta en el piso. Eso ya se lo había dicho.
No me lo dijo, pero es lo único que me faltaba.
Bueno,
estamos en paz y nos sentamos en el piso. Parece la casa de mi hijo.
En el piso, ves que las mesas son bajas, como mesas ratonas.
Y la mesa está... Ah, menos mal.
Sí, pues...
No. Es una, de parte de usted es una delicadeza.
Gracias. Pues
si no, me imagino...
Cogoteando la
mesa. Claro, cogoteando, apareciendo...
Ay, mira,
apareciendo los ojos al borde de la mesa y mirando.
No, las mesas son bajas.
Ah, sí.
Y hay una agradable alfombra de paja o de...
Sí, sí.
Que es agradable...
Sí, claro, es agradable.
No, digo, ir...
Que lo diga, somos gente grande.
Desplazarse descalzo sobre ella.
Sí, sí, sí.
¿Sobre quién?
Lo que hay que tener cuidado es desplazarse. Cuando uno se va, como las mesas son muy bajas, es no pasar por
esa mesa.
¿Qué llama a eso?
Claro, porque a veces uno no ve bien.
Sí, no.
Son medios oscuritos.
Es oscurito.
Restaurantes japoneses que son medios para chapar.
Sí, señor.
Sí.
Y usted va pisando de mesa en mesa, claro, metiendo los pies descalzos en la bandeja de risotto.
Bueno, usted...
¿Me decía que teníamos que venir a la hora del té a comer? No,
no, no, se sirve un té como antes de las comidas.
Después.
Yo nunca sirvo un té antes de las comidas.
Pero usted no, pero en el Japón sí.
¿Usted con qué? ¿Con escone?
Claro. No, no, no.
Eso que le traen a usted.
Para ir llenándose.
Embrómese por haber dicho que le gustaba.
No, señor, no, que no comen scones los japoneses.
¿Qué comen, flans?
No. ¿Merengue?
Señor, es una palabra extranjera.
Ah, no, en el plural. Sí, entiendo, claro.
Bien. Usted citó aquí.
Nippons.
Trajo a la mesa, creo que en forma provocativa, un verbo. Que.
¿A dónde está?
Pasó, pero sin embargo, yo lo quiero volver a traer aquí. Que es el verbo chapar.
Sí.
Estos lugares de restaurantes japoneses son muy aptos para esa actividad.
Hola.
Altos.
Aptos.
No, como, el señor, como el señor es japonés, creí que formaba parte del acento.
Aptos, señor, o para usted, apto es.
Sí.
Apto a.
Porque está muy a mano todo. Usted ya, no tiene...
Incluso la mujer refinada,
sí,
pero no idiota, que no es usted y que es más rápida.
No, no, no es que
más. Por lo menos está en el piso.
Es una centella.
¿No?
Hay almohadones. Además, si usted...
¿Hay almohadones? Ahora sí me gustó.
Hay almohadones.
No, trae para mí sushi. ¿Los almohadones se comen con palito, no?
Sí, un poco sí, se pinchan y...
Además, usted vio que los lugares poco habituales para uno...
Sí.
Que es el
favorece el erotismo.
No.
Sí, señor.
Manteniendo esa conversación.
¿Con quién? ¿Con el señor que se tiene que morir mañana?
Con diletantes de toda índole. Esa gente que cree que
el
sexo mejora conforme uno exotiza el foro de desarrollo, están completamente equivocados.
Depende del nivel de exotismo, señor. No le digo que vaya a la montaña rusa.
Que depende de la
mina. Vas a un restaurante japonés.
Lo único, y para no olvidar los clásicos.
¿Qué me importa a mí? Hacerlo adentro un tacho.
Si eso es obvio, claro.
Eso no es. Importante estar razonablemente cómodo.
Eso
así que hacerlo entre japoneses que están comiendo.
No, señor, acá no tiene que hacer nada.
Más bien me resulta incómodo más que excitado.
Igual depende de la chica, ¿no?
Incluso me parece que los japoneses tienden a levantar las cejas,
sí,
a hacerse señas entre ellos, guiñar el ojo.
Que casi no se nota cuando lo guiñan.
No. Ya por las dudas lo traen a medio guiñar.
Ella le dice, ya te dormiste. No, después, además de que el lugar es, digamos, de una iluminación tenue.
Hola.
Con
sonidos,
sonidos de esos sonidos japoneses de agua. No, ese no. No, señor, no, agua que corre, no como un depósito de inodoro.
Sí,
sino...
Yo hice un río de agua, pero porque en la pared contigua está el excusado, justamente.
Y se escucha.
Se escucha. Por eso ponen música en los restaurantes.
Sí.
Para que no se escuche.
Porque realmente es feo. Uno ve que se levanta un señor.
Llamados de auxilio, cosas. Bueno,
sí.
Vamos a. Porque estamos.
Sí,
a
dejar
la hora que asunto, se hizo con las
si quiere, después lo retomamos. Una pausa.
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 Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Los sábados a las 7 de la mañana, Semanario 1030 en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, dos horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 4 grados, una décima, humedad 72%. El Ministerio de Turismo espera un importante movimiento turístico para este fin de semana largo. Más de 1.100.000 personas viajarán a distintos puntos del país por el feriado del 9 de julio. Esa cifra representa un aumento del 54% respecto a 2011. La familia de María Cash pidió mayor colaboración en la búsqueda de la joven. Así lo solicitaron al cumplirse un año de la desaparición de la diseñadora. El túnel Cristo Redentor podría permanecer cerrado durante los próximos días. Un intenso temporal de nieve y de viento blanco dejó inhabilitado el paso a Chile en Mendoza y hay unos 900 camiones varados. En Buenos Aires, la temperatura es de 4 grados una décima, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta. Con la conducción de Valeria Weise. Para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en cuyas instalaciones hoy nos visita también Esther Goris, aquí presente.
Presente.
Goris, ha venido. Gracias, Esther.
Solo aplaudir, señor, por favor, qué cosa.
Hablaremos ahora de Kai Suran, una esclava que terminó encumbrándose. Vamos a ver cómo lo logró, y para cumplir con ese objetivo nos trasladaremos a Bagdad, pero allá por el año 765 después de Cristo, momento tal vez mejor que este para aquella región.
Para Bagdad, sin duda.
Kai Suran había nacido libre en la región de Yemen llamada Hurash. Era hermosa, no la región llamada Hurash, sino Kai Suran. De acuerdo con la mayoría de las fuentes, llegó a Bagdad como esclava. Esto era raro porque las leyes especificaban que ningún musulmán podía ser sometido jamás a esclavitud por otro musulmán. Según lo dictaminado por el profeta, para esclavizar a una persona, atención, debían cumplirse dos condiciones. Primero, que fuera infiel, y segundo, que formara parte de un botín de guerra. Yemen había sido uno de los primeros países islamizados, por lo tanto, Kai Suran era musulmana. Dicen, sin embargo, que un siglo después de la muerte del profeta, y en esta fecha estamos, no se cumplía esta ley con demasiada prolijidad. En cualquier caso, parece que un beduino llevó a esta chica, Kai Suran, a la Meca y allí la vendió. Si era una esclava, estaba naturalmente sujeta a las leyes del mercado.
Sí.
Tuvo suerte porque fue a parar al palacio del califa Al-Mansur, que era el papá del heredero, Al-Mahdi. Al-Mahdi era, me parece recordar a mí, Al-Mansur, no Al-Mahdi. Al-Mansur era, me parece a mí, el primero que en tiempos no egipcios, uh-huh, entró a la gran pirámide de Egipto. Uh-huh. Fue el primero en descubrir un agujero, no muy oculto, pero tampoco no muy buscado.
Uh-huh. No, porque se iban retirando las capas superiores de la cobertura de la pirámide y merced a eso alguien se atrevió a avanzar, simplemente.
Sí, bueno, está ahí en medio de una de las caras de las pirámides, uh-huh, una entrada muy chica por otra parte, que no hay gran cosa dentro de las pirámides. Bueno, el tipo llegó allí, empezó a buscar una entrada, la encontró, y es la que todo el mundo conoce ahora, ¿no? Pero además empezó a hacer lo que dice Dorio, empezó a retirar la piedra caliza, que antiguamente, al menos durante toda la antigüedad clásica, recubría la gran pirámide. Claro. Si usted va a la pirámide ahora, va a encontrar que es muy despareja, ¿no?
Es casi escalonada ahora.
Sí, sí, unos escalones de eso, gran tamaño, sí. ¿No? Difíciles de subir para una vieja como uno. Bueno, antes estaba recubierta de una capa de piedra caliza. Y Al-Mansur parece ser que fue el que empezó a sacarla. A lo mejor ya habían empezado, pero alguien empezó a sacarla.
Sí.
Yo creo que ya habían empezado, porque la ciudad del Cairo, la primitiva ciudad del Cairo, Al-Kairuz, la victoriosa, presentaba muchas construcciones que habían sido realizadas con piedra caliza sacada de la gran pirámide. No estaba, todavía no había en aquellos tiempos ni conservacionista, ni museo egipcio, ni Gastón Máspero, ni
conquistador occidental,
ni nada de eso, ¿no? Lo mismo pasaba, bueno, ya hemos contado tantas veces, ¿no? con los mármoles de las construcciones romanas, por ejemplo, no el Coliseo, el otro, aquel del cual ya no queda nada, que era más grande, el Circo Máximo, era de mármol, y bueno, todas las villas construidas en el Renacimiento,
sí, buena parte de los palazos
mármol de aquella cantera,
sí.
Pero volvamos a nuestra historia. Esta chica Kaisurán o Haisurán llega a KH, debe ser Haisurán, llega a la Meca, la venden, va a parar al palacio del califa, que era Al-Mansur, padre del heredero, que era Al-Mahdi. Cuentan las crónicas que el califa, al ver a esta chica, dijo: llévensela a Al-Mahdi y dígale, hablaba con alguna dificultad,
sí,
hombre,
pobre Al-Mansur,
dígale que es buena para tener hijos. Kaisurán pasó entonces al harén del príncipe Al-Mahdi y se transformó en Hawari, una de las tantas concubinas del heredero. Tuvo que luchar también su interna en el harén para conseguir que la solicitaran. De hecho, consiguió ser la más solicitada. Muchas veces entregaban Hawari al heredero como parte de un botín de conquista, o a veces como regalo de algún gobernador, y si tenían talentos especiales eran compradas. Por eso había tantas a disposición del príncipe, ¿no? Esa es la ventaja de ser príncipe.
Sí, claro.
Una de las ventajas era tener muchas en el harén. Un harén de pocas
no es un harén, tampoco.
El colmo de la mezquindad, ¿no? Ya es un poco mezquino el que considera a la mujer como una propiedad.
Sí.
Considera a la mujer como una propiedad y encima tiene
pocas.
Bueno, el caso es que con respecto a Kaisurán, en el harén tuvo suerte porque logró impresionar al heredero Al-Mahdi. Y no solo fue la más visitada, sino la única que finalmente recibió los amores del heredero. Acá dice del heredero y después califa, que es más o menos lo mismo, porque sí, califa quiere decir
eso,
sucesor. Bueno, pero el comentarista quiso decir que al poco tiempo, en el año 775, Al-Mansur murió, el viejo,
se te hablaba mal,
y entonces el que era príncipe devino califa. Y además de eludir la competencia de las otras muchachas del harem, Haisurán consiguió que Al-Mahdi designara herederos a los hijos que tuvo con él, y excluyera a lo de la llamada esposa aristocrática, que era su prima, la prima de Almas D, llamada Raita, princesa de ascendencia real. Así que Caizurán se encumbró, pasó de esclava que era, y miren dónde la tuvo. Sí. Caizurán tuvo dos hijos, uno fue Musa al-Hadi, y el otro muy conocido de este programa, que es Harún al-Rashid. Bueno, Harún el ortodoxo. Dicen que los refinamientos sensuales de Caizurán eran extraordinarios. Comparativamente, las princesas reales se veían en desventaja con las mujeres de la D, ¿no? Esto lo doy como dato. Debido a cierta inhibición que casi era obligatoria, dado el código moral de la clase gobernante, bueno, las chicas que pertenecían a ella tenían que ser un poco pavotas. Y este código no se aplicaba a la jaguari, y además, de entre las jaguari, Caizurán era la mejor. Dice la crónica que sabía mucho del placer masculino y sus caprichos.
Se partió al lado, ¿no?
Qué caprichoso que es el señor. Usted sabe que yo no tengo mucha esperanza en los caprichos masculinos considerados como como una receta, como un consejo,
no,
mejoradores de eso que llaman amor o erotismo.
Está más bien cerca de una singularidad rara, ¿no?
Así como no creo en el consejo,
sí, claro,
como pieza de sabiduría, tampoco creo en la extravagancia como
indicio de...
Como única posibilidad para mejorar una situación amorosa. No es así.
Es más bien una especie de barroquismo eso, que no, no.
Sí, pero
una especie de elaboración accesoria.
Es que uno es o no es.
Sí, claro. Sí.
Me gusta este o no me gusta.
Sí, claro.
Después hablamos. Hablamos. Conviene siempre. Luego que conviene. Pero para mí es una cuestión de ser.
El ornamento sin el edificio no sirve para nada, ¿no?
Sí. No es haberse aprendido una gracia. No es tan fácil como... No digo que sea más fácil. Digo que es mucho más difícil.
Claro.
Es mucho más difícil. Mira qué risa. Viene un tipo y me enseñó. Además, todos fantasean con que hay algo muy fácil de hacer, pero que nadie conoce, y que nos va a abrir la puerta de todos los placeres. ¡Mentira! ¡Mentira! Que mirá, un médico me dijo que si vos tocás el 14F, no es así, señor, no funciona de otra
manera. Necesita, además,
es el 14G,
es el 14.
Bueno, el caso es que este Almas D también se agarró una peste y se murió.
Bien.
Disculpen la forma en que lo he dicho, pero me parece perfecto.
Claro.
El tipo se agarró una peste y se murió, está muy bien escrito. El primogénito, Musa al-Hadi, el hermano mayor de Harún al-Rashid, se convirtió en califa. Y entonces se produjo una intriga espantosa. En vida de su esposo, Caizurán, se había metido mucho en política, ¿no? Muchas personas importantes se acercaban a la puerta de su aposento para tratar de influir. Buena, dice, vengo a influir. Después de la muerte de Almas D, no cambió Caizurán, continuó monopolizando la toma de decisiones, incluso sin consultar ya a su hijo Musa al-Hadi. En todo caso, al que a veces consultaba era el segundón, a Harún al-Rashid. El nuevo califa, o sea, el primero, Musa al-Hadi, se molestó un poco. Vio cómo son los primogénitos cuando el segundón es demasiado consultado. Y este era una persona insegura, según dicen aquí, ¿no? Y parece que se sintió amenazado por la ambición de su madre y desarrolló unos celos sin permiso hacia su hermano. Entonces dispuso que a cualquier general o funcionario que se acercara a su madre o hermano, había que cortarle la cabeza.
Ah, qué feo, claro.
Qué feo.
Sí.
Y además confinó a su madre, Dorio.
Sí.
La encerró en el harem para que se perdiera allí entre las muchachas menos solicitadas. El argumento de Musa al-Hadi Era que se le había dado la gana, me imagino. Si es por ahí, tiene un argumento.
Y hay gente que hace cosas y
como si para encerrar a la madre en un harén y cortarle la cabeza que si la acercara. Mira, que tengo que pensarle un argumento.
Si tuviera argumento, no son las cosas que haría.
Pero vamos a ver cuál fue el argumento. Ninguna mujer debía intervenir en la vida pública.
Ah, veo.
Ahora sí. Al principio no lo creía.
Hubiéramos empezado por ahí.
Claro. Esa era la idea que tenían de todo aquello. En otras medidas, Musa al-Hadi pensó en deshacerse de su hermano menor. Pero no tuvo tiempo, porque Kaisurán, que amaba mucho el poder y sufría mucho por verse relegada al harén, decidió recurrir al asesinato y planeó la muerte de su hijo Musa al-Hadi. Algunos cuentan que Kaisurán ordenó a las aguari de su hijo que entraran sigilosamente en la habitación donde el tipo estaba polillando la siesta y lo asfixiaran con almohadones. Parece que las muchachas dispusieron los almohadones de un modo juguetón, falsamente juguetón, sí. Y luego se sentaron encima de la cabeza del califa, que pensó que lo hacían con la mejor intención.
Después de todo, morir así.
Y así murió el califa. En el año 786, después de un año de gobierno.
Y una hora de gloria.
Algunos dicen, algunos más serios, dicen que Musa al-Hadi había intentado matar a su madre, que había enviado un plato exquisito para que ella se la comiera, pero que ella se lo dio a probar al perro y el perro se murió. Kaisurán conjeturó inmediatamente que aquella comida estaba envenenada. Bueno, ese poder de conjetura era el que le daba éxito político. Después de la muerte de este hombre, Musa, Harun al-Rashid se convirtió en califa de Bagdad. Su madre participó activamente de aquel reinado, salió del harén, se comportó como una princesa de sangre real y se murió en el año 795. Cuando murió, Harun al-Rashid, aquel que se disfrazaba e iba a las tabernas a ver qué opinaba la gente de él, ¿se acuerda? Bueno, es el califa de las mil y una noches.
Sí.
Bueno, cuando murió la madre, violó todo protocolo, qué horrible.
Sí.
Y descalzo acompañó a quienes transportaban el cuerpo a través del barro hasta el cementerio, ¿no? Que era. Y además, cosa inaudita para un califa, bajó a la tumba para rendir un último homenaje, y allí lloró, etcétera, etcétera. Aquí termina la historia de Kaisurán, la madre de Harun al-Rashid. Me gustó muchísimo, porque es una historia de madres.
Sí, bueno.
Y yo quiero dedicársela a todas las madres.
¿En serio?
Hoy en su día.
Claro, muy bien.
Hoy en el Día de la Madre, esta es Radio El Espectador, pero también...
la madre de todas las radios.
Sí, Radio del Plata. Estamos transmitiendo en un día cualquiera.
Porque todos los días son el Día de la Madre.
Es el Día de la Madre y además porque en estas radios no se sabe qué programa, de qué programa han echado mano. Por eso conviene que todos los días sea el Día de la Madre y Navidad, etcétera.
A ver si digamos algún espíritu bondadoso. Estaba pensando, Alejandro, ¿sabes que tuve la fortuna de conocer la ciudad de Bagdad antes de que fuera de visita al ejército norteamericano por allí? Y es una ciudad, realmente era una ciudad maravillosa en la que todavía vive el espíritu de aquellas historias que en el mundo islámico son patrimonio justamente de las mujeres, el relato, los relatos nocturnos, y esto pasa tanto en las grandes ciudades como en los pequeños poblados, desde Siria hasta Yemen y desde Yemen hasta Bagdad, donde alrededor de una fogata se reúne la familia y son las mujeres las que relatan esto. Curiosamente, hay en Occidente una idea acerca del papel relegado de la mujer en el Islam, y esto también es curioso porque lo que dicen aquellos musulmanes que siguen al pie de la letra las enseñanzas del Corán, en realidad la mujer tiene un papel privilegiado, y las cosas que se toman en Occidente como en desmedro de la mujer son una preservación de ella. Y de hecho, este asunto del rostro cubierto y de la preservación en las habitaciones, en los patios interiores, tiene que ver con esto, porque la mujer, si bien es cierto, no tiene poderes sociales, tiene la potestad de educar a los hijos. Y parece, como demuestra esta historia, que en eso hay bastante bastante sabiduría para quien pueda manejar estas cuestiones. Se parece demasiado, para mi gusto, esta historia, Alejandro, a algunas historias de la madre Roma, ¿no? Digo, de la madre Roma y de las madres en Roma también, que a un hijo de pronto lo descartan, a otro lo asesinan y a otro lo educan como para que gobierne. Pero estaba pensando en la curiosa suerte de Aarón, el tradicionalista, Harun al-Rashid, respecto de las mujeres, porque no le fue muy bien, según parece, a él en algún momento de su historia amatoria, seguramente después de que su madre muriera, y siempre es a mitad de las décadas, ¿no? 765, lo de el primer califa, 775 muere, 785 asume el otro y 795 palma la vieja. Digo, después de esto es conminado a escuchar, digamos, por esa cuestión quizá que tenga que ver con la educación, los relatos de una señorita, pues aquel que está presente en los relatos de Sherazade y que va a ser como el lumen inspirador de las políticas de otro califa que a su vez va a tener problemas conyugales. Dice un poema de Lezama Lima que deseoso es el que huye de su madre. Tengo para mí que fuera de Harun al-Rashid bueno hubiera sido ese consejo para otros. En todo caso, lo que se demuestra es que, así como algunos suponen que las mitologías del Río de la Plata son puramente locales, vemos que una mujer humilde llega al estadio mayor de su capacidad social, de su lugar social, cuando deja de ser ya la mujer más seductora, la mujer más bella, y se convierte sencillamente en la vieja.
Y la vieja de Harun al-Rashid, es el nombre también de la chacarera que se ha compuesto en Bagdad.
Sí, señor.
En honor a esta señora.
Los beduinos de Anta.
Sí. Algún día manifestaré mi perplejidad acerca de la letra y música de esta chacarera, que alude en su letra a otra y dice que no es la verdadera.
Ajá.
Es curioso porque aludir a otra
es darle entidad.
Es admitirla como anterior.
Sí, sí, sí.
Es raro, ¿no?
Pero si no es la verdadera,
claro. Puede haber una anterior, una copia anterior, al original. Eso ocurre muchas veces.
Sí, no solamente en el arte, también en la política.
Sí, sí. Adelante entonces, estarán cantando esto los Nocheros de Anta, nada menos, ¿eh? Adelante.
Esta chacarera es trunca, alma y vida de Santiago, vieja como los coyullos que cantan allá en mi pago. Sangre de salitre y canto que corre por los esteros, polvareda, vino y farra, febril de saladinero. Yo la traigo de mi tierra, donde el monte besa el cielo, de chacanto en mi guitarra y la de soco en el recuerdo.
¿Cuándo?
Todos la llaman la vieja, y eso que algunos me la han copiado.
Se le escucha, la sangre me cosquillea y hasta se salen del alma las penas y mudas sean. Compañera de mis noches, llamita de mis adentros, para alumbrar a mis paisanos.
algunos me la han copiado.
Pero esta es la verdadera que baila todo Santiago.
Eran los Nocheros de Anta. La venganza será terrible. La vieja.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente 2x1, exclusivo. Evangelina Anderson, recién separada de Michelis, nos cuenta todo sobre su separación y declara: me da miedo llevar este embarazo sola. El adiós a un grande, la despedida a Juan Alberto Badía, el recuerdo de sus amigos y el amor de su mujer Mariana, quien lo acompañó en sus últimos años. Y de regalo, una nueva entrega de Claudio María Domínguez.
Gente querida, esta semana el tema del dinero.
Gente 2x1.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 3 grados 9 décimas, humedad 70%. El gobierno anuló el llamado a las elecciones internas de la CGT. El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, anunció que en la audiencia de conciliación entre las partes, en la CGT no hubo quórum y que no cumplieron con los requisitos necesarios. 5 personas fueron detenidas en Córdoba tras allanar una clínica clandestina donde se realizaban abortos. Funcionaba en la calle Fragueiro al 5000 de la capital provincial. Grecia pidió un plazo de 2 años para cumplir con las metas que le fijaron para el rescate financiero. El nuevo primer ministro, Antonis Samaras, dijo que buscarán renegociar las condiciones del acuerdo para dar prioridad a la salida de la recesión. Miguel Ángel Russo se mostró encantado de volver a dirigir Rosario Central. El técnico dijo que algunos pueden pensar que es una locura, pero que él sabe lo que significa y está muy contento. Señaló además que le gusta el desafío. En Buenos Aires, a 3 minutos pasados de la hora 1, la temperatura es de 3 grados 9 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Hay otra manera de empezar el día. Informarte con inteligencia. De 6 a 9, la otra mañana con Enrique Vázquez. De ocuparte de lo importante. Salir de casa con una buena noticia. De 9 a 12, la mañana de Mónica y César. Con Mónica Caen-Danvers y César Mazzetti. Y de ser independiente. Estar del lado de la honestidad. De 12 a 14, secreto de sumario con Darío Villarruel. Otra manera de entretenerte. Respirar aire fresco. De 14 a 17, aires de tarde. Con Cristina Pérez. Y de trabajar en serio. Divertirte con lo que haces. De 17 a 19, vuelta y vuelta con Diego Scott y Diego Iglesias. También de comprometerte, seguir a tu equipo a todos lados. De 19 a 21, Fox Sports en AM del Plata con Sebastián Viñolo. Y de hacer un resumen del día, una cena con amigos. De 21 a 23, piso compartido con Sandra Kappel, Martín Reich y Claudio Alvarenque. Otra manera de vivir la vida. Imaginar que todo es posible. De 23 a 24, el pez náufrago con Tom Lupo. Y de tener poder, disfrutar de las buenas historias. De 24 a 2, la venganza será terrible. Con Alejandro Dolina. Incluso hay otra manera de ser fiel a vos mismo. Animarte a escuchar voces nuevas. Viernes, de 21 a 23, Mi Otro Yo, con Gastón Pauch. Y otra manera de contar lo que pasa. Sentir que informar es comunicarse. Radio Noticias del Plata. Premio Éter al mejor informativo. Hay muchas formas de hacer radio, pero nosotros elegimos hacerla a tu manera, porque no es otra AM, es Del Plata.
amás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este es tu espacio animal, nuestra habitual sección dedicada a los animales. Y tenemos aquí un informe de nuestra producción acerca del perro.
Sí, la mascota universal.
Sí. La alimentación del perro, y al perro le hace mal el cigarrillo.
¿Cómo? Bueno, a todos.
Sí, señor, hace mal a todos, inclusive al perro, porque hay gente que cree que el perro, qué sé yo.
No, respira lo mismo, nicotina, alquitrán, toda la
porquería. Lo mismo, se le pone el marrón entre los dedos.
Los dientes amarillos.
Sí, todos los mismos males que le produce a un cristiano.
Mal aliento.
Mal aliento, ahí está.
Pero no, el perro no fue. El mal aliento no está vinculado. El mal aliento del perro.
Sí.
No está vinculado al tabaquismo del propietario, por llamarle de algún modo.
No, no. El tabaquismo del perro. Estamos hablando de cigarrillos, hace mal al perro.
Sí.
No importa si el propietario no fuma. Si el perro fuma, le va a hacer mal, señor.
¿Dónde vio un perro fumando, señor?
Bueno, no importa.
Bueno, sí, pero importa.
Acá no dice dónde vio un perro fumando. Bueno. Dice, al perro también le hace mal el cigarrillo.
Exacto. Acá no vemos a nadie fumando, ningún hombre, pero sabemos que hace mal al
cigarrillo. Sí, hace mal. Fumar.
Bueno, sí, falta verlo ahora para...
Bueno, sí, pero estamos hablando de que no hay registro alguno de que haya habido un perro que fume.
¿Que no?
No.
Ah, no.
No, no hay registro. Ahí está.
¿Para qué quiere un registro?
Pero digo, vamos a hablar de un tema que no tiene...
Sí, usted tiene una licencia.
De fumador.
Como que su perro fuma.
Licencia para fumar.
No, señor, no es de licencia para fumar. Está. Estamos hablando de un tema que incumbe al ser humano y su relación con el perro.
Es un tema sabú, del que nadie quiere hablar.
Pero no, no sé si nadie quiere.
Se oculta. O... ¿Sabe? Toda la plata que hay de los fabricantes de cigarrillos. A mí me vinieron a agarrar en la puerta recién.
¿Qué le dijeron?
Dice, usted va a hablar esta noche de los perros fumadores. Y me mostraba así un billete de 20 pesos.
No, señor.
¿Y lo agarró?
No. Le dije, no. Los fumadores que quieren dejar el cigarrillo,
sí,
tienen un motivo más para hacerlo. Que no lo dije.
Ah. Primero tenían que tener uno.
Listo, terminó eso. Ahora viene otra cosa. Investigadores estadounidenses, cuyo nombre reservamos, publicaron en el diario Tobacco Control, se llama así.
Porque, periódico oficialista, parece.
Claro. Que la nicotina no solo daña a las personas que la consumen y a las que las rodean, sino también, bla, 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 produce males a las encantadoras mascotas.
Sí, porque... Sí, continúa.
Los animales que tenemos en casa son fumadores pasivos.
Exacto.
Y activos también, agregamos.
No, 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 pasivos, señor. No,
pasivos, sino... Pero pueden ser...
No, el fumador...
Por ahí por hacer una gracia al perro.
¿Cómo va a ser?
El perro siempre le quiere caer bien a su dueño para... Cuando bien lo sabe, ay, mirá, sí, cómo da la mano. Bueno, así como te da la mano, mañana se fuma un cigarrillo. A ver, mirá cómo Sultán fuma un cigarrillo. El tipo le prende un paso, ¿eh?
Cuando eso no es acordar, posible.
Y lo ve al perro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le pasa? Y le agarró el vicio.
No, señor.
Le agarró el vicio. Después lo quiere dejar el perro y ya no puede.
Pero no es así, señor.
Es muy difícil. Al perro le resulta tan difícil como al ser humano dejar el cigarrillo.
Por supuesto que es difícil, pero el
es
perro...
Es muy difícil. Yo tardé
¿Cuánto tardó? ¿Usted era fumador?
Yo era fumador, sí, sí.
Fumaba como un perro.
Ah. ¿Y le llevó mucho tiempo?
60 años.
Sí, pero señor, ¿a qué edad empezó?
Cuando nací.
Sí, porque...
Bueno, no importa cuánto me...
No, el tema es que el perro, por ejemplo, que usted dice que quizás hay perros fumadores, el perro no tiene ni siquiera la capacidad de pitar.
¿Cómo que no?
No pita. Póngale un cigarrillo a un perro y a ver que el perro no pita.
El perro puede hacer todo lo que hace un ser humano.
No, tú así,
señor. Yo tenía un amigo que maltrataba a los perros. No sabía apreciar.
¿Apreciar qué?
La compañía, que es un perro, todo el bien que te puede hacer un perro. Este perro le hacía mucho bien todo el tiempo.
Es decir, que lo acompañaba.
Buscaba el diario.
Claro, le iba a buscar el diario. No sé si era un bien. Pero, por ejemplo, cuando lo dejaba una novia, el perro se sentaba ahí y este muchacho se sentía acompañado.
Pero peor, me parece que eso pone énfasis en la soledad a un perro.
El perro no hacía nada.
Pero...
No es que le decía, qué guacha, no.
No, ¿cómo haces?
No le calentaba la cabeza.
Claro, porque hay perro que
no le fichaba.
¿Cómo le va a calentar la cabeza?
Yo te dije, qué sé yo.
No le fichaba, mal. Yo te lo dije siempre, sospeché.
Y el perro no te lo dice, pero te mira, te hace...
No, señor.
Sos el único que no lo viste.
Uno pone en el perro lo que la novia...
Dios no permite. Bien.
La figura de la novia.
Bueno, no, este muchacho lo trataba mal al perro. Mucho juira.
Ah, no, señor.
Lo echaba, nada más que lo tenía para echarlo.
Cuidado con eso, porque el perro va cargando.
Así
va cargando rencor.
Sí. Un día, incluso yo lo conté acá en este programa... Este muchacho tenía una alcancía y ahorraba.
Sí.
Pero siempre rompía la alcancía. Cuando necesitaba plata, enseguida no aguantaba nada. Rompía la alcancía y tenía 2 pesos.
Te decían Dostoyevsky, ¿no?
Y él, que, claro, él quería juntar para ir a Rosario, que era el sueño de él. Y rompía la... Entonces se le ocurrió guardar las monedas dentro del perro.
Qué crueldad.
Porque él tenía un perro de yeso. O de terracota, como alcancía.
Sí,
pero
bueno.
Como ese lo podía romper, dice, le voy a poner la moneda al perro.
Al verdadero.
Al verdadero. Entonces dice, el día que rompa la alcancía, le voy a tener que matar al perro.
Sí, qué horror.
Y me va a dar...
Pena.
Claro.
Y plata. No, ¿cómo?
Y bueno, y él empezó a meterle, y no, claro, todavía aguanto más. Y ya hacía años que lo tenía el perro metiéndole moneda.
Pobre.
El perro estaba deseando que lo maten porque venía arrastrándose.
No es vida.
Unos ruidos del...
Pobre can.
Del perro. Y además rencor.
¿Y qué le parece? Si no es un maltrato, pero...
Rencor, y el humo y el metal en la sangre.
Pero sí.
Entre el cigarrillo.
Claro.
¿Y el metal?
Y se tragaba moneda. Haga la prueba usted.
No me interesa.
Durante 2 años fume
y
tráguese moneda de 2 pesos. Ah, bueno, lo quiero ver.
Bueno, sí, señor.
Sí, lo quiero ver.
No.
Malísimo.
Bueno, pero por supuesto.
Fumar es malo, pero tragarse moneda de 2 pesos, igual de malo.
Pero, no es igual de malo.
Bueno, peor.
No sé si es peor.
Bueno, mejor.
No, digamos.
Una manera, sí, debe ser mejor, porque algunos para dejar de fumar... empiezan a tragarse monedas de 2 pesos.
Y después no tienen cambio, no pueden comprar cigarrillos y ahí dejan.
Claro.
Pero señor, igual es muy perjudicial. No sé qué sobrevida tuvo el perro en este caso.
32.000 pesos.
No se mide en pesos el...
Sí, porque cuando lo matan el perro no da edad, da cantidad de guita.
Bueno, pero...
Y este perro vivió 2.800 pesos.
Es una crueldad inusitada lo que dice...
un ciclomotor.
No, ¿cómo es ciclomotor? Es un perro.
Ahora es un ciclomotor. Él le puso el ciclomotor Sultán.
Reencarnó.
Lo llama. al ciclomotor.
Y lo llama así.
Sultán, sultán, cuando lo dejan las novias.
Pero señor,
es. Pero no es lo mismo.
Pero claro.
Ciclomotor, nada.
Es de un cinismo espantoso, señor.
Sí, sí.
Aquí la producción trabajó para cuidar a las mascotas, no sí, para claro. burlarse de
Pensaba
ellas.
Pensaba así el tamaño del perro, porque el fumador pasivo se supone que es el sujeto
sí.
que está respirando esa nicotina, ese alquitrán, y tal vez dependa de la altura del animal, porque a lo mejor un perro claro. que está alto, un gran danés de un metro y pico,
sí.
Respira otra Más. Calidad. Claro.
¿Sabe qué perro es muy perjudicado? Los que se acuestan arriba de la chimenea, ponele. Entonces están altos y ahí les llega más el humo.
Bueno,
el
sí,
perro
bueno.
alto, el perro que está alto, no solo el gran danés, sino el que por ahí...
que está en la terraza, dice usted.
Está por ahí en la terraza, no dura 2 meses un perro. Bien. Y tenemos un informe sobre la alimentación del perro, tanto el que fuma como el que no fuma. Y que fíjese qué interesante. Dice... Es mejor la comida balanceada que sí. la alimentación casera.
¿Qué o
para,
y?
Para mí no.
No es para mí o no para mí.
Para mí no, siempre...
Pero usted no tiene que comer eso.
Mi abuela decía siempre que la alimentación casera era la mejor.
No, pero
y
sí.
nos daba una basura para comer.
Bueno.
Y nosotros queríamos comida en lata, McDonald's, todo eso queríamos.
No, pero ¿cómo? Si su abuela...
Mi abuela insistía, me daba brócoli, radicheta.
Y sí,
una
sano.
Basura. Vivíamos, pero no era vida.
Pero sí, señor, todo sano. Y ahora, bueno. hay gente que entiende que el perro va a comer las sobras de esa comida casera.
Sí.
¡No!
¿Cómo no? ¿Qué? ¿Qué quiere que yo me coma las sobras del perro?
No, tienes que comprar el alimento balanceado.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene alimento, digamos, balanceado?
¿Cómo digamos?
Sí, digamos.
No, digamos no, balanceado.
Bueno, digamos balanceado.
Sí, balanceado.
¿Es para perros? ¿O hay balanceado para cristianos también o no?
Hay, no. Hay para gatos también, hay para...
Hay para gatos.
Gangsters.
¿Para gatos?
No, hamsters.
Sí, hay capones. Andaba siempre con un huevo.
Un balanceado en el bolsillo.
Cuidado con confundir un alimento, porque le digo yo que tengo gato.
Ajá. Ah, ¿y eso qué?
No,
sabe más que un médico.
No es que sé más que un médico. Digo, mi gato está visitando otras casas, yo no sé cuáles.
Ah, tiene que ver.
Y me viene engordando.
Comen cena en varias casas,
¿sabes? Cena en varias, pero está comiendo comida de perro.
Ladra. Ah.
No ladra, señor, me doy cuenta porque...
Ya, por lo mejor es un...
Fuma.
No, señor, me doy cuenta por el tamaño, está adquiriendo un tamaño...
No se creerá él que es un perro. ¿No lo trata usted como un perro?
Claro.
No, le ya. digo...
¿No le dice chiquito, o lo echa, o cosas así?
Lo trato como una mascota de... Sí, lo llamo, le digo...
Clavado que es un error en la personalidad, el gato.
No, ¿cómo va a ser un error?
Cree que es un perro, el tipo.
¿Cómo va a creer que es perro si tiene
¿Cómo va a creer? ¿Lo cree?
No, tiene toda la forma de gato,
no.
hábitos de gato.
Somos lo que comemos, si come comida de perro, se vuelve el perro.
Bueno, pero usted no se transforma en pollo por comer pollo.
Sí.
Pero si comes comida de pollo...
Sí, somos lo que comemos, quiere decir eso, y no otra cosa. Usted se traga un marlo y es un pollo.
No, señor, es una metáfora para decir...
No, señor, no hay...
El metáfora. Alimento.
La ciencia, bueno, se lo digo, yo que tengo...
¿Usted es médico?
Que tengo un auto.
Sí.
todo lo que le iba a decir.
El alimento que usted ingiere... Como materia que incorpora a su organismo. Discúlpeme que se lo diga así, crudamente.
Sí, dígamelo crudamente, pero apúrese.
Esa digiere. Materia...
Digiere, o digiese.
Sí, digiere. Y va a ir formando parte de su organismo. Ahora, ¿qué pasa? Parezco una maestra.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa?
Todo el rato.
No pasa a ser esa materia... no conserva todas las propiedades de tal en su cuerpo, sino que su cuerpo la transforma.
No lo sé, señor.
En otra cosa.
Vivo. Bueno, viviendo, tengo una
usted vive. Entonces, ¿cómo me va a decir que si come comida de perro el gato se transforma en perro?
Somos lo que comemos y de ahí no me saco.
Bueno, señor, listo. Entonces usted no quiere.
Acá, segundo consejo. Hágale caso al veterinario.
Sí, siempre.
Bueno, elija productos que no sean demasiado baratos. Sí, yo incluso le pago de más al tipo que me vende los productos. Le digo, ¿cuánto es? 20 pesos. Tome, le doy 30, porque si no se me va a morir el perro.
No, señor. Es porque desconfía de la calidad de un producto que le venden 10 kilos de alimento por 25 pesos.
Sí, sí. Que conviene.
No, no pesa. Es que...
como yo, si vale eso, como claro. Yo.
Dice, cuídese que en el envase figure la siguiente información. Nombre del producto.
Sí.
Peso neto.
Sí.
Análisis, el producto se llama peso neto. Análisis de nutrientes. Cuide que las latas no estén abolladas. Ah, se come las latas el perro.
No, claro, ahí.
Mejor que no estén abolladas, porque sí. Si no, le va a romper toda la panza del lado de adentro.
No, señor.
Pero usted, ¿qué ocurrencia? Lo hace fumar y
comer
le
comer monedas y después comer y latas.
Se le va a morir.
Es que sí, si le da la lata, sí. Hay alimentos que vienen en lata, alimentos frescos, y hay otros que no, los alimentos secos.
Secos.
Ahora, cuidado con el alimento seco.
Sí. ¿Por qué?
Esperaba esa pregunta. Porque si compra un paquete muy grande, se le va el olor.
¿A dónde se va el olor?
No sé a dónde va, es una pregunta.
Se le va el olor, se le va el olfato.
No, el olor al alimento se le va el olor.
¿Ah, sí?
Entonces el perro
no se lo come.
Le deja de interesar. Dice esto, no sé, si no huele.
Porque el perro el alimento le gusta más por el olor que por otra cosa.
Sí.
Todo le gusta por el olor.
¿Los alimentos por dónde nos entran primero?
Por la nariz, evidentemente.
Bueno, a los perros, sí.
Al perro le entra por la nariz.
A nosotros por los ojos.
A sí. Nosotros por los ojos.
Si algo deja de ser visible, no nos gusta más.
Y bueno, claro, usted pruebe en comer.
Una polenta invisible, por ejemplo.
Claro, no deja te la comes.
No te la comes.
No, bueno, sí, la puede comer.
No,
sí.
No, se han hecho experimentos.
¿Qué experimentos, señor?
De hacer comer a la gente polenta invisible a ver si le interesa.
No te gusta más, porque es lo mismo que el perro con el olfato, vos te pasa con la vista.
No, no, no se trata de generalizar así en grandes trazos gruesos, sí. Señor. Es verdad que si usted, por ejemplo, toma un vino en un vaso de plástico, el mismo vino en un vaso de vidrio.
Es igual.
No es igual.
Es igual, señor.
Pero acaba de decirme usted que eso, yo no entra por nosotros.
Habló de
una
polenta.
Cosa es la polenta invisible,
no.
Y otra cosa el vino en vaso de plástico. Oh, estoy loco.
No, no es igual.
Para mí.
Pero usted establece una regla sobre esos ejemplos
sí,
que puso.
Sí, es igual. Es
no,
igual.
No es igual.
Es igual, es el mismo vino. ¿Qué usted qué prefiere? Entonces le cambiamos el vino, le damos un vino barato.
Berreta.
Claro, y se lo damos una copa de vidrio y dice, ¡oh, qué contenta que estoy!
No, señor, comparamos iguales vinos en distintos envases.
No.
Y la percepción de eso es diferente.
No.
Sí.
Yo prefiero eso y no distintos vinos en distintos envases.
Pero no se trata de preferir, estamos hablando de otra cosa.
¿Cómo sí? Se trata de preferir, ¿de qué se trata?
No, no. Se trata
de... me voy a obligar a tomar vino en vaso de plástico porque entonces te ocurre.
Pero yo no lo obligo a nada.
Un vino en vaso de plástico y una polenta invisible.
No, no quiero nada.
Está loco.
Lléveselo, lléveselo. No quiero nada de eso, sino quiero que los perros estén sanos. Punto.
¿Qué sentido tiene terminar ahí? Nunca vi terminar ahí una discusión.
Que los perros estén sanos.
Que los perros estén sanos.
Listo.
Y así, así. Y en eso solamente pensás.
Pero...
y en la educación de tus hijos, que los mandás a una escuela de locos.
¿Pero qué escuela de locos?
Se pasan todos bailando el cuando. Haciendo sí. A Rosario.
Haciendo cosas de goma Eva.
Estamos hablando porque el tema que nos convoca son los perros, ¿verdad?
Sí, efectivamente, bien. Somos dueños de perros de la cuadra y queremos bien. Ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?
Sí,
acá en la comuna.
Bueno, ya que tocaste el tema,
sí.
Me parece que podríamos turnarnos y hacer un pool de perros para pasearlos.
¿Un pool?
Sí.
Aparte de fumar, juega al pool.
No.
Es un perro.
Nos turnamos.
Falta de colación. Dostoyevsky.
Nos turnamos, por ejemplo, los martes El papá de Genaro saca a los perros a pasear.
Sí.
A los de todos.
Sí, ajá, sí.
Él tiene remise,
podría sacarlo también.
Bueno, sí, pero...
Otro día.
Los miércoles...
Me toca a mí.
Vos.
Yo no puedo llevar el peaje a los perros, discúlpenme.
Y yo los jueves...
Se le escapan.
No, pero...
Un día lo llevó y se le escaparon atrás de un camión.
Pero sí, pero lo tiene que atar a la cabina de peaje.
Bueno, eso lo aprendió el segundo día.
No, cada uno se tiene que hacer responsable del perro propio y del perro ajeno.
Bueno, sí, vamos a dar por terminada la reunión, porque sí, ya es tarde, ¿no es cierto, papis?
Sí.
Y perdemos el presentismo.
De los perros no hablemos nada, finalmente.
No hablemos nada. Ah, otra cosa.
¿Qué?
Siempre hay uno que hace una última pregunta.
Sí.
Soy yo.
Pero nos estábamos yendo.
¿El forro puede ser verde, el cuaderno?
Es lo mismo, no interesa.
¿Cómo no interesa? Recién dijo... ¿Qué significa la palabra preferentemente en boca de una maestra?
No, que es preferible. Ay, si...
No, es una palabra rara para mí, ¿eh? Usted, acá hay preferidos y antenados.
No, estamos diciendo que mejor el de papel araña azul.
Sí.
Porque los tenemos a todos en una caja y los encontramos más fácil que si usted trae uno verde. Pero si tiene uno verde en casa... Traiga uno
no
verde.
No tengo uno verde. ¿Para qué voy a tener un forro verde?
Pero si usted me habló de forro verde.
Yo no le hablé de forro verde. Lo único que falta... ¿Sabe dónde vivo yo? En Banfield.
Y bueno...
Yo venía a esta reunión para hablar de forro verde.
Pero señor, usted acaba de decirme que...
Pero usted dijo que el forro tenía que ser azul arácnido preferentemente.
Sí, preferentemente.
Y yo dije preferentemente, ¿qué quiere decir? Que tiene forro verde no pasa.
No quiere decir...
Puede haber represalias. Que hay represalias para otros colores.
No hay represalias, papi.
Sí. Acá se discrimina, señor.
No se discrimina.
A mi hijo me la pasan discriminando. Con el cuento de que es un ganso, le ponen todos 3, 4, 2.
No, pero lo que pasa
es
que...
Sí,
no...
eso es discriminar.
No, es que no está...
En cambio, los que saben le ponen 9, 10.
Augusto tiene algunas dificultades... Y estamos trabajando en ellas.
La maestra es una dificultad, perdóname, bueno. Que le diga.
Nosotros sabemos.
Me voy porque termina.
¿A dónde se va él?
No importa.
¿Y este perro?
Mío no es. ¿Dónde vio un perro con bigotes y que diga miau? Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Para Ti de esta semana, los poderes de la toxina botulínica. Cómo aplicarla como antitranspirante para usar tacos sin dolor y evitar la caída del pelo. Además, los chicos del siglo XXI. Cómo educarlos, entenderlos y despegarlos de la tecnología. Y te mostramos las mejores rebajas de la temporada. Ya salió Para Ti. 90 años juntas.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Flor Peña, te han bombardeado injustamente. Cada uno piensa como piensa y tiene que laburar y labura donde puede.
Absolutamente. Es muy divertida la posibilidad de bailar todos los días y hacer sketch con Marcelo, me divierte. Es como que me sacó un poco de la rutina. Y además, yo ya venía soportando mucha crítica y entonces estaba tan preparada para lo que se iba a venir que me la banqué re bien. Y además que opinen lo que quieran, digamos, yo siento que mi libertad de elección me pertenece. Ojalá que algunos lo puedan entender, y si no lo entienden, les mando un beso.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Cualquier cosa por ellos.
pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 3 grados 9 décimas, humedad 70%. Julián Domínguez criticó a Scioli por la crítica situación financiera que afronta la provincia. El presidente de la Cámara de Diputados advirtió que mientras Buenos Aires no logre tener un gobernador que sea parte de la historia política bonaerense, los problemas persistirán. Denuncian el aumento del narcotráfico en Rosario. El concejal del Partido del Progreso Social y exintendente de esa ciudad, Héctor Caballero, se involucró en la polémica por el procedimiento de la policía bonaerense y la fiscalía de la ciudad de San Nicolás en el barrio de Las Flores. Dijo que no hay que sorprenderse por la llegada de efectivos de otras jurisdicciones, ya que allí no hay kioscos de drogas, sino supermercados. El escritor colombiano Gabriel García Márquez sufre demencia senil y está perdiendo la memoria. Esto lo afirmó su hermano Jaime en una conferencia que ofreció en Cartagena de Indias. A 33 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 3 grados 9 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados a las 9 de la mañana, Carlos Polimeni está en Del Plata.
Piazzolla, que había nacido el 11 de marzo de 1921 en la ciudad de Mar del Plata, murió en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Daniel Piazzolla. Hay una anécdota de alguien hablando mal de él por televisión y la familia mirando el programa, y el padre de la familia que dice, ya vengo, voy a comprar cigarrillos.
Creo que era Jorge Vidal el que estaba hablando mal, que era un cantor de esa época, ¿no? Estaba en un programa dándole a mi viejo con un caño. Entonces de repente mi viejo se levanta y dice, ahora vengo. Bueno, de repente tenemos un tipo que entra en el lado derecho de la pantalla con Pianita, mi hermano, y mi mamá dijo, el papá volvió a casa cagándose de risa y como diciendo, ¿vieron lo que hice?
El diario del sábado, por Del Plata.
En Paparazzi, la hija de Maru, la cocinera presenta a su beba y confiesa, Inés es más linda de lo que imaginaba. En un reportaje íntimo cuenta cada paso de su embarazo. Madre soltera, Evangelina Anderson separada de Michelle y se espera a su segundo hijo. La hija del pájaro, ¿quién es Charlotte Canigia? ¿Es virgen o se hace? Además, el nuevo look de Silvina Luna, la salud de la hermana de Máxima, el duelo de María Valenzuela y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el multiteatro.
Muy bien, vamos a llamar al sordo.
Llámelo
a
este. Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. El sordo. Arnaldo. Arnaldo. Ganse. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. Maestro. La voz de. La voz Manuel. Manuel. Moreira.
Muy bien, maestro. ¿A quién piden? Preguntan para Laura, si es cierto que para farras y mujeres disponés de un capital, ¿sí?
A ver. Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central. Que para farras y placeres, para vicios y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. y no saber que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango rante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón.
Bueno, también había pedido melodías de Arrabal por ahí para otro día, lo puede ir agendando.
Sí, ¿no? Sí, yo no lo sé muy bien. Es el tango que menos me gusta, de verdad.
Ajá.
Melodía de Arrabal.
Bueno.
Pero no, a nadie le...
No, está bien, está bien. No, no.
No hay ninguna razón tampoco. Es muy tonal. Bueno,
cuando tú no estás, le pide el maestro para Ana.
Cuando digo tangos de Gardel, digo los tangos compuestos por Gardel. Uh-huh. Hay otros que canta Gardel que me gustan todavía menos que Melodía de Arrabal, pero digo, de los compuestos
sí, claro,
por Gardel es el que me gusta menos. Me gusta, pero no tanto como otros. Este no es Melodía de Arrabal.
Es cuando no, tú no estás.
Digo por si...
Sí, sí, señor, lo entendimos.
Esperando ver por qué no me gusta.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, soy como un ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Si tú te vas, me envuelve la bruma, el sol sale la fuente y las estrellas pierde para mí su seducción.
Hermosa versión de Melodías de Arrabal.
Muy bien.
Aquí Mario le pide milonga sentimental.
No,
no, sí, muy tonal.
Melodías de Arrabal. había
Mario le pide.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón,
pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no la puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua tus pies.
A ver, ¿cómo está, maestro? Aquí para complacer este pedido para mi novia Indira, dice, esa que no firma el remitente, le piden Alma de Loca.
Para la novia, ¿no?
Su cara dedicatoria.
¿Qué noche le espera?
¿Qué haces en el Sahualpili?
Milonguera, bullanguera, que la mate Alma de Loca, la que con tu risa alegre despertas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo varía lo que yo puedo jurar. Te he visto la otra noche parada en una piedra contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. Sonrisa que tus labios dibujaban quedó en alta, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Maestro, aquí Tomás le pedía. ¿Qué le pasó?
Hay un pedido de última hora.
A ver.
¿Este le gusta? Es pedido de serenata.
Ah, qué lindo.
Gente que quiere dar serenatas.
Que lleva una radio.
Yo por eso estoy haciendo estas palabras.
Claro.
Para que pongan la radio en...
abajo de la ventana correspondiente.
Abajo de la ventana correspondiente.
Muy bien.
Y ahora viene la serenata.
Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas.
No, mire, mejor lo voy a hacer un poquito más alto.
Hágalo un poco más brillante.
Me llaman de Villurquiza.
Sí,
hágalo un poquito más agudo y hágame, en vez de la primera parte, sí, la primera vez.
Muy bien.
Puede ser como...
Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador. Y parece que hablara las mires y palmones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce prosa galana abriéndose la ventana. muchas gracias se usó.
Muchas gracias.
Gracias, maestro.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Ay, cómo están esos balcones.
Ay,
ahora.
Mire, con este fresquito.
Bueno, le pedía, acá Tomás le pide cuesta abajo, sus ojos se cerraron.
Cuesta abajo, no lo sabemos.
Lo hicimos ayer, me parece.
Lo hicimos ayer, y sus ojos se cerraron, no lo sabemos.
Bueno, tampoco lo diga así.
Haga algo de Silvio, entonces.
Es algo de Silvio.
A la Silvana,
no. Grande rubia de Nueva York.
Ay, ok, eso, justo lo que todos sabían.
Para Vivi Ferreiro, creo que había pedido Bambi Río.
Plateado por la... Ese no es.
Creo que estoy buscando
a Peggy, que se fue a mí.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, el labios en flor, es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, yo quiero el beso de su boquita pintada, para que les muñeca del olvido y del placer, su alegría como un cascabel.
Va a tener que pagar los faroles que se rompieron.
Se llenan los ojos de sol y al sol las aves suben yo cantar, yo por los surcos afanoso voy sembrando dicha que pienso alcanzar, ranchera hermosa desde que te vi por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser, como el tremolar en flor te perfumaré y de tu radiante amor me clavo seré, a tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Lindo, maestro, nos queda un minuto.
Un minutito. Agarre la guitarra, maestro.
A ver. Acá había, sí. Dedicatorias raras como para la chica del cumpleaños. Estas son,
sí,
cosas,
¿no?,
de Moreira. Dedicada.
No, ah, bueno, pero para otro día.
Algo de la pizzería.
La venimos pateando, sí.
Llegó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios,
responde a un día semejante al de hoy, alguien le dice, no te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en un ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón.
Qué lindo, maestro. Muy bien. Bueno, a ver, maestro, aquí, mire, justo hoy hay varios pedidos raros. Le piden para Catalina de Caballito, ¿puede ser Oro Muerto?
Oro Muerto, sí. Ah, sí. Atiende a la visita. Jugando a la rasuela, al rango a la bolita, bien graje un gringo curda. Se siente pasado.
Está chiquito, no, no. Pero vamos a volver al repertorio.
La descripción de un... de una fiesta popular, quizá del carnaval, quizá del año nuevo, no me acuerdo bien. El conventillo luce su traje de etiqueta, empieza.
Curioso, bueno. Oro Muerto era eso. Entonces, le piden para retornar aquí para Carlos, para retornar al repertorio habitual, Barrio Río.
Barrio Río, bien.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales. Vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Barrio Río, mi viejo amor. Oye, gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y allá un piso, plato de luna, pollo de sol, calor de niño, vengo a buscar. Estoy rendido de tal tu amor.
A ver, maestro, aquí para Carlos le piden Vieja Casa.
Vieja Casa, ver, no lo sabía.
Un poquito de...
a lo mejor
para Alberto.
Lo
ah, para Alberto.
Vieja Casa, con techo de teja, tus puertas pintadas de verde botella, tu ventana recluida entre rejas, testigos de coplas de amor y promesa, y en el patio rodeado de plantas que cubre el follaje de un viejo parral, el aljibe verdeado de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza y hogar, y de lejos me llegan las voces.
Bueno, y así.
Pero,
no me la sé.
Pero muy bien, muy bien. Bueno, el maestro,
para ir... Se me cayeron los anteojos, sí. La verdad. Pero mire.
Voy a hacer la parte B, a ver.
Bien, vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza y hogar, y de lejos me llegan las voces, queridas de entonces, ¿por dónde andarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar.
Bueno, maestro, nos estamos casi yendo.
Un día me la aprendo toda. Estaba leyendo la letra, y la tenía Manuel, yo no sé de dónde.
Y ya saqué.
Y se me cayeron los anteojos, me escaparon los anteojos. Disculpen.
Le decía que nos estábamos yendo, y si tienen a bien este un último pedido aquí, Sueño Querido sería un buen tema como para irse despidiendo.
Bueno, ¿qué sí. tono hacíamos?
En do,
me parece, ¿no?
Sí, el otro día me crucé con una gente que me pidió acuarela, la voy a hacer mañana. Bueno, porque no hay tiempo, no hay tiempo.
Pedido para hoy, pero bueno. Sí.
Pero bueno,
sí, así, será para mañana.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto, de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Noticias del Plata.
Hora 2.
menos un minuto. Temperatura en Buenos Aires, 3 grados 7 décimas, 2 grados 2. La sensación térmica, humedad, 71%. El próximo martes el gobierno enviará el pliego de Gils Carbó al Senado. Así lo confirmó el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scochimarro. La presidenta Cristina Fernández firmó el mensaje que acompaña el pliego a la candidata de la Procuración General de la Nación. Recordamos que Gils Carbó fue propuesta por el gobierno nacional para el cargo luego de la renuncia del anterior postulante, Daniel Reposo. Desde el Banco Central aseguran que será temporal la restricción para ahorrar en dólares. Esto lo dijo la presidenta de la entidad, Mercedes Marco del Pont. Aseguró que este es un escenario de incertidumbre extrema por la crisis internacional, donde aumenta la demanda de divisas por atesoramiento. También confirmó que se otorgarán préstamos hipotecarios en la moneda estadounidense.
Internacional.
Desde el FMI pronosticaron un mayor desaceleramiento de los países emergentes. La directora del Fondo Monetario, Christine Lagarde, señaló que por la crisis internacional las perspectivas han empeorado en los últimos meses. Esta previsión alcanza a los países desarrollados, Brasil, China e India.
Deportes.
Fútbol. Roberto Ayala aseguró que Racing podría contratar a Diego Villar. El director deportivo del club dijo que si bien todavía no está cerrado, el volante de Godoy Cruz está muy cerca de la academia. Además, admitió gestiones por el mediocampista de Olimpo, Martín Pérez Guedes. En Buenos Aires, la temperatura es de 3 grados 7 décimas, 2 grados 2, la sensación térmica, humedad, 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino.